Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día lunes de Terapia Chilensis. Lunes 30 de septiembre, un día que estuvo más bien frío, muy poco primaveral me pareció. ¿Cómo estás, Andrés Benítez?
Bien, ¿y tú, José?
Muy bien.
Parece invierno.
Está todo medio invernal el día, ¿cierto? Arturo Fontaine, desde las alturas de Peñalolenco, ¿cómo se vio por ahí el día? Más helado.
Más helado, sí. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, estoy súper bien porque fui a Buenos Aires.
Che.
Y a mí me sube siempre el espíritu, el alma ir a Buenos Aires, porque pese a sus crisis o no crisis, es una ciudad increíble, ¿no? Pero además, dos cosas quiero decir. Estuve con el fundador del Museo Malba, que...
Te vi. Increíble.
Eduardo Constantini, que yo le había pedido una entrevista hace mucho tiempo porque él tuvo esta historia que compró un cuadro de Leonora Carrington en 30 millones de dólares hace 4 meses y era el mismo cuadro que trató de comprar hace 30 años en 300 mil dólares.
No te puedo creer.
O sea, cuando llegó en el mismo Sotheby's de Nueva York, en la casa de remate, a 300 mil dólares hace 30 años, decidió que era muy caro y dijo... Se arrepintió, dijo la próxima vez que salga remate lo voy a comprar. Y salió remate 30 años después, en mayo de este año, y lo compró en 28 millones de dólares. Ahora, esa es la anécdota, ¿no? Este es un hombre increíble, o sea, ha hecho el Malba, que es uno de los museos de arte latinoamericano más importante del mundo. Precioso, no sé si tú has ido.
Precioso.
Me he encontrado con mucha gente que vive en Buenos Aires y no conocía el Malba, fíjate. Yo creo que es un pecado esa cuestión, porque sí es uno de los panoramas que hay que hacer, ¿no?
Sí, muy bonito. Y tiene una cafetería, te iba a decir, y una tienda.
Una tienda.
Las tiendas de los museos son las mejores partes de los museos, para mí, que soy un poco ignorante en esa materia.
Bueno, mientras estaba ahí, sucedieron dos cosas. La primera es que Daza habló por primera vez, y ya eso salió la semana pasada, y habló... Hizo su estreno en sociedad como viceministro de Economía, diciendo que iban a matar la inflación. Se puso muy argentino, Daza, al tiro, ¿no? Y habló entre operadores de bolsa, por lo tanto fue muy aplaudido en el Sofitel de Recoleta. Pero también tenemos otro chileno en Buenos Aires. ¿Verdad?
Así es.
Andrés Rodríguez fue nombrado director de la ópera del Colón. Ahora.
Andrés Rodríguez, el ex director del Teatro Municipal.
Exacto.
Chileno.
Sí, hizo una gestión extraordinaria en el Teatro Cierto. Municipal en Chile por muchos años y ahora tiene este nombramiento que le da una nueva gran oportunidad.
Oye, Andrés Rodríguez es como al Teatro Municipal como Arturo Fontaine al CEP. O sea, yo creo que...
A Terapia Chilense, diría yo allá.
No, pero si el CEP está vinculado...
El espíritu, el alma.
A alguien es Arturo Fontaine y si el Teatro... Oye, Andrés Rodríguez fue 34 años director del Municipal. Bueno, pero lo que quiero decir, y he estado averiguando mucho, pero a lo mejor Arturo sabe más, al llegar al Colón es llegar a la primera edición de los teatros del mundo. O sea, de partida, en términos arquitectónicos y belleza, es considerado uno de los mejores teatros del mundo, sin duda. Pero además su temporada es siempre muy, muy importante. Han pasado por ahí todos los grandes. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es un cargo muy importante el que asume... Andrés Rodríguez, siendo chileno, porque en Buenos Aires también sobran los expertos en ópera, y que se haga cargo de lo que más sabe Andrés, que es la ópera.
O sea, tú dices que estamos como colonizando las esferas del poder cultural y político argentino.
Bueno, y si le agrega Benjamín Vicuña, bueno, el espectáculo eso, también.
Yo quería. No, yo creo que lo más importante que pasó el fin de semana en Argentina fue el Pampita Gate. A mí me tiene los nervios de punta. La separación de Pampita.
Sí, pero con un ministro de ahí, ¿no?
Con un ministro de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, pero como de desarrollo social, una cosa así.
Sí, algo así.
Ahora un tipo que tiene muchos recursos, pero está dedicado.
Pero lo más impresionante es que él sacó una declaración. Oye, esto es lo único que voy a contar de farándula, después me voy a poner seria. Él sacó una declaración diciendo, bueno, sí, che, con Carolina estamos separados de hace un tiempo. Y no vamos a ir más porque tenemos la familia y todas las formas de familia son válidas, etcétera, etcétera. Una cosa muy de buena crianza. Y Pampita al rato saca unos puros pantallazos de cómo se estaba comunicando con él Hasta el 20 de septiembre.
¿Quién?
Amor, amor, che, te espero, sí, mi
Ah.
amor, dale, besos, besos, qué linda sos, bla, 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 bla. Y él lo dice hace un tiempo, entonces, y después él entonces saca una declaración y dice, sí, efectivamente, desde el 20 de septiembre estamos separados. Y digo, ya,
Bueno,
hace 3 días,
no,
desde hace un
pero
tiempo
en
estamos
defensa de
separados.
él son 10 días igual.
Che, anda, ¿qué te
Bueno, pero
pasa?
ella
Oye,
dijo
pero
que le había sido infiel, además.
yo quisiera
Sí,
agregar
pero
algo,
no lo dijo.
algo sobre lo de Andrés Rodríguez, que creo que es muy...
Nos trae de nuevo a nuestro centro, Arturo Fonten. Muy bien, gracias, Arturo.
No, yo creo que es un nombramiento, además en un momento muy especial. No solo es uno de los grandes, grandes teatros del mundo, sino que además es en un momento donde hay un recorte presupuestario muy fuerte. Y entonces, para Andrés Rodríguez es un enorme desafío. Yo supongo que él ha sido nombrado en parte por la destreza que él demostró en Chile para atraer inversiones, para atraer empresas que auspiciaran, que patrocinaran distintos acontecimientos en materia de música. Y yo creo que esa experiencia le va a servir mucho porque él va a estar con un presupuesto restringido y con un gran desafío de público y de prestigio del teatro mismo. Es una gran oportunidad para Andrés, es un cargo hecho para él, tiene todas las condiciones Andrés Rodríguez para hacerlo muy bien, y es un orgullo para Chile.
Sí, yo quería reafirmar eso. Yo no quiero decir que estamos colonizando Argentina. Aunque sí, no.
Un poquito.
Encuentro, sí, que así como Daza llega a ser viceministro de Economía, que es un encargo muy importante, a veces tenía el temor yo de que la cosa de Andrés Rodríguez pasara un poco más desapercibida, porque es la cultura. Simplemente rescatar que su cargo es de primera línea, en un teatro que es de primera línea, y por lo tanto, grandes felicitaciones, yo creo que se lo merece, pero también... Había mucha competencia, es cierto que hay poco presupuesto. De hecho, se encuentran con que la temporada 25 no está hecha, lo cual es insólito porque
Tiene que
estamos a tres
llegar a...
meses. Y yo creo, Arturo, que una de las características que pensaron en alguien que podía armar una temporada en 3 meses, que no es tan fácil, ¿no? Todo esto se planifica con años. El Colón tuvo un escándalo muy grande recién porque tuvieron que echar al director titular.
Ah, no sabía yo esa parte.
Claro, porque hubo una denuncia de abuso en Inglaterra, etcétera. Entonces está descabezado no, todavía no han nombrado, pero par de Andrés Rodríguez en el ballet va a ser Julio Boca, nada menos, que es este gran bailarín argentino. Así que bien, bien por ello,
Muy
bien.
bien.
Y bien por los argentinos, encuentro yo, que digo, que no se están enredando en las nacionalidades de la gente, están trayendo los mejores nomás. O sea, están poniendo a chileno y a uruguayo y a quien sea en cargos clave.
Muy bien, me parece una gran noticia. Felicitaciones, Andrés. Rodríguez. Oye, ayer, bueno, no sé, en nuestro querido país, el presidente Boric en cadena nacional anunció el presupuesto 2025. No sé si quieren comentar algo, no tiene tantos
Bueno,
anuncios, pero
yo estaba viendo una serie en ese minuto.
eso es que
Pero
demuestra la
sé, no,
importancia que le da a este
es que yo
país.
siempre quería tumbar un detalle, que estas cadenas nacionales de domingo, es como, ¿qué están pensando? Como que uno estuviera preocupado de... Fíjate, toda la prensa está durmiendo.
No, yo creo que debe ser algo como por el rating, como que...
Está bien, pero interrumpir el rating con el presupuesto de la
Ya, pues, pero
nación
es que
que
por
tú
eso te
compras.
digo que interrumpir el rating un miércoles es peor que un domingo, creo,
No, ¿por qué?
¿no? No
Ah,
sé.
porque hay bajo rating el domingo, decís tú.
Claro.
No, bueno, puede
No
ser.
sé, es una... No
No,
sé,
es
no
que,
tengo idea,
¿sabes
estoy
qué?
inventando.
Estas son las cosas que uno nunca piensa, pero piensa, ¿cuál es la lógica de lanzar un tema como el presupuesto de la nación, que le importa, que es muy importante, pero le importa a tres tipos, porque nadie entiende lo que es el día domingo en la noche. Bueno.
Pudo haber sido un mail, dices tú.
¿Ah?
Pudo haber sido un mail.
No sé, es un tema tan laboral, es tan específico.
Específico, pero es
Bueno.
importante. Pero de todas maneras es importante y proyectó, esto es lo que me interesa, proyectó el presidente un crecimiento de la actividad económica de 2,6 para el próximo año, que es distinto a las proyecciones que se han hecho desde gremio economista. De hecho, él habló de los agoreros, que dicen que vamos a crecer menos, ¿no?
Sí, él está totalmente optimista. O
Está
sea,
muy
este es un
optimista.
presupuesto que ha sido muy criticado.
Sí.
Está creciendo más que lo que está creciendo la economía, que es un es una regla básica, ¿no es cierto? Está proyectando un crecimiento de 2,6 cuando nadie está proyectando más de 2. Y él dice, nos dijeron que íbamos a crecer menos de 1,5, vamos a crecer 1,6. O sea, tampoco vamos a... Entonces, está tirando un poquito la casa por la ventana, cosa que no es muy usual en Chile, ¿eh? Y la mayoría de los expertos está un poco criticando, Marcel salió ahora a defender.
Bueno, claro.
El Estado chileno está endeudado una cantidad de plata, que todo esto no son grandes noticias. Este es su último año, ¿no?
Cierto. ¿Tú, Arturo, cómo lo viste?
Yo encontré inquietante el aumento del presupuesto porque la economía se ve muy estancada hace mucho tiempo y es poco probable que la economía repunte rápido. Entonces, por todo lo que leí, me dio la impresión de que el presupuesto está un poquitito en expansión, digamos, más expandido de lo que debería. Ahora, lo que sí me gustó mucho es el énfasis en seguridad, el aumento de los policías, el incremento del salario en los puestos de riesgo, el aumento de investigaciones, el presupuesto para las cárceles. Todo eso me parece a mí un paso adelante importante. Lo que uno lamenta es que no haya habido recortes en áreas donde sabemos por los propios estudios de la Dirección de Presupuesto que el dinero se está despilfarrando, que hay proyectos que no tienen buena evaluación. Y eso es lo que uno hubiera esperado que se cortara. Y de esa manera se podría haber establecido la prioridad que se establece en seguridad sin necesidad de aumentar tanto el gasto público.
Sí, bueno.
Ahora, respecto al crecimiento, perdón,
Sí.
estamos proyectando lo que queramos, pero todas las señales son malas, ¿no? Y una señal pésima es lo que está pasando con la inversión. La inversión sigue cayendo. Y creo que el tema de la semana pasada fue esta
Arauco Colbún.
Arauco, el mix Arauco-Colbún, que es bueno hacer la diferencia, porque lo de Colbún cae en el ámbito de la permisología, que ya esto no da para más, ¿no? O sea, y creo que el gobierno tomó carta en el asunto al despedir
Al director regional
del
del
CEA, ¿no es
SEA.
cierto? Quien aplicó un criterio que no correspondía aparentemente, pero hay un consenso ahí de que... Bueno, alguien habló de los mandos medios, que parece ser una figura media despectiva, pero efectivamente hay gente que está en los niveles medios que está haciendo la pega como quiere, ¿eh? Porque se usaron criterios que no se habían usado nunca.
O sea, tú dices que deja mucho espacio a la discrecionalidad.
Exacto. Y eso hace que el problema sea mucho más difícil de resolver, te fijas, porque pueden haber directrices a nivel nacional. Pero como todo esto cae en nadie sabe, hubo una entrevista muy interesante en Pulso al gerente de Colbún. El mismo, ¿te acuerdas que había
Sí,
pedido
José
que se...
Ignacio Escobar, el
Claro.
mismo de que se agarró con Enel.
Que ahora estaba muy medido, estaba muy, muy circunspecto, pero bueno, él decía que no hay ninguna guía, no hay nada que te acerque a saber por dónde tienes que ir. Entonces ellos ahora retiraron el proyecto. Yo creo que, espero que sea un gallito con la autoridad, espero, pero explicaba la importancia del proyecto. Este es un proyecto revolucionario que va a almacenar agua y va a permitir que no se despilfarre toda la energía que se está produciendo, que en el día no tiene ningún uso, tiene costo cero. Por lo tanto, era un proyecto totalmente estratégico. Y eso lo uno con lo de Arauco, que Arauco, yo creo que hay que entender, Celulosa Arauco iba a ser la planta en Brasil igual. Esto no tiene que ver con Chile, ¿no? Ellos necesitan más bosque, necesitan crecer y esa oportunidad se la está dando Brasil naturalmente. Ahora la pregunta es ¿por qué no invierte en Chile? Porque, y ahí dio un dato también no sé si era el gerente de Arauco, que se demoraron 14 meses en
Sí,
tener el
claro.
permiso, lo
Sí.
que aquí se demoran 10.
Ese
Entonces,
dato a mí me pareció impresionante.
14 meses
Impresionante.
versus 10 no es nada,
10
pues.
años.
10 años.
Versus 10 años.
Sí,
Perdón, me
claro.
que no lo explicité, pero
A mí
son
el
10
dato
años.
ese me golpeó muchísimo y me dio mucho la sensación de cuál es el problema en un montón de proyectos de inversión que están detenidos. O sea, si en 14 meses se logra hacer lo que en Chile demora 10, si
No,
14 meses en Brasil equivalen a 10 años en Chile,
no hay para
eso
dónde perderse.
es el problema en que estamos.
Ahora, da la impresión de que, bueno, esta noticia que se conoció creo que el martes, miércoles pasado, que eran estas las portadas de diario que venían, Arauco se va a Brasil, Colbún retira proyecto, generaron un impacto muy grande y el gobierno parece haber acusado recibo, bueno, sacan a este director, pero además hoy día en la mañana escuché en TR13 Radio al ministro Nicolás Grau en un tono muy como... Como que noté una disposición distinta. Decía que vamos a resolver este tema, somos el gobierno que más vamos a hacer reformas en materia de permisos, o sea, como muy a caballo de que esta cuestión hay que resolverla de una buena vez.
Sí, ellos están trabajando en eso, hay que reconocerlo. Por lo tanto, el problema es más grave aún, ¿no? Está enredado abajo.
Sí,
Y
pero hacer esa reforma en la permisología es
sí,
desenredar para
no puede.
abajo.
¿Sabes lo que uno destaca de lo de Brasil? Es que tú puedes tener las reglas que quieras, pero si tú tienes el espíritu que los proyectos se hagan, tú trabajas en un sentido. Entonces tú te llega a este proyecto, que podrá ser complicado o no, y no hay un organismo en Chile que diga, ya, ¿cómo sacamos esta cuestión? ¿Cómo te ayudo? Mira, estáis mal en esto, no, vamos a irnos por acá, vamos a irnos por ahí. No, acá es como todo, como que te vas a equivocar, siempre en un terreno fango. Entonces, lo que decían en Brasil, que son para los 10 meses versus los 14 meses o los 10 años, es muy importante, pero el tipo dijo, allá las autoridades quieren que salgan los proyectos.
Claro.
Y por lo tanto, te ayudan.
El incentivo es que sean,
Que claro,
sean
entonces,
realidad.
mira, este proyecto lo vamos a hacer igual.
Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo tener incentivos para que los funcionarios quieran sacar adelante los proyectos? ¿Qué tipo de incentivos se necesitaría? Porque claro, la tendencia natural parece ser a evitarse problemas, evitarse posteriores críticas, porque todos los proyectos tienen costos. Todos los proyectos de inversión producen algún tipo de efecto negativo. Y claro, se puede eso mitigar. Pero no se puede pretender tener inversión sin que haya algún tipo de daño, porque toda inversión, todo cambio en la naturaleza lo produce. Todo cambio tecnológico deja una serie de tecnologías obsoletas. O sea, siempre el progreso implica algún daño. Y eso se puede mitigar, pero tiene que haber la voluntad de asumir que la inversión va a producir algún daño. ¿Cómo lograr que los funcionarios tengan entonces ganas de que el proyecto salga adelante y no temor a que una vez aprobado el proyecto y aparecido algún tipo de efecto negativo, se vayan contra ellos o queden en la situación de haber aprobado un proyecto que no debió haberse aprobado como se aprobó, etcétera? O sea, esa es mi pregunta. ¿Cómo
Claro.
producir esa sensación, ese espíritu de apoyo a la inversión?
El mercado tendría una respuesta súper fácil. Denle un
¿Cuál?
bono por proyecto aprobado.
Pero es justamente lo que no tiene que ocurrir cuando es una autoridad
No, no
pública.
sé, no es lo que hay que hacer. Oye, a todo esto, déjame decirte una cosa. Que a propósito, estábamos hablando del presupuesto, el crecimiento. Bueno, sin inversión, y realmente estamos en una emergencia de inversión. Así lo estamos con muy baja cantidad de inversión. Pero el punto es que entrevisté a otra persona la semana pasada que yo recomiendo que escuche, se llama Macarena Pérez, que es socia de una firma de asesoría de Consul, y decía algo que me hizo mucho sentido. Hablábamos si la plata se había ido de Chile por razones de desconfianza después del estallido social, si esa plata iba a volver o no. Entonces me dice, pues no es tan importante que vuelva o no, lo importante es qué va a pasar con la plata futura, porque me dice, ¿para qué hay que traer la plata? Está bien. Se pueden haber resuelto problemas de desconfianza global sobre el país, pero no hay proyectos, me dijo.
No, pues que por eso es una cosa es la plata que pero puede entrar y salir, lo otro es la inversión.
Pero no hay proyectos para invertir. Entonces, y después me decía una cosa más interesante. Estamos llenos de proyectos, en realidad, pero no se aprueban. Entonces, hay que hacer algo luego, porque esto que pasó la semana pasada, siento que fue como una gota que rebalsó el vaso. Yo no sé si se van a cambiar todo, pero al menos esperemos que hayamos aprendido algo.
Oye, y de gotas que rebasaron el vaso, su impresión antes que nos vayamos del caso Marcela Cubillos. Arturo, tú que has estado larga vida en la academia, ¿cómo lo tomas?
No digas cuánto ganas tú, no importa.
Es un caso muy grave. Yo creo que con razón ha producido el remezón que ha producido. Personas que tienen una trayectoria como la de Marcela Cubillo, en muchas universidades del mundo tienen espacio, no porque hayan hecho investigaciones académicas y estén en la carrera de las publicaciones, de las investigaciones, sino que porque han hecho una carrera política o empresarial de particular valor, y hay algo que pueden transmitir desde la experiencia, cómo funciona realmente el Congreso, cómo funciona un ministerio, etcétera. Y hay una experiencia práctica que puede tener mucho valor en determinadas carreras para los estudiantes. Pero yo diría que debe haber dos condiciones para ese tipo de cosas. Uno, un cierto pluralismo en el tipo de personas que se traen a realizar ese tipo de docencia en la universidad. Un cierto pluralismo. Y lo otro es que los niveles de salarios tienen que corresponder a alguna regla general y no ser salarios inventados para una persona en particular, como parece haber sido el caso por lo que dijo el miembro del Consejo Directivo de la Corporación de San Sebastián, Alejandro Pérez,
Claro.
¿no? Que dio claramente la sensación en sus declaraciones que este era un caso ad hoc, digamos, ¿no? A mí eso me parece inconveniente. Yo creo que debe ser una regla, debe haber varias personas en una cierta categoría y el sueldo no puede estar tan despegado del sueldo de los académicos corrientes, los que hacen carrera académica propiamente tal, como lo está este sueldo.
Ahora, yo diría dos cosas. Uno, estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, y eso habla de las reglas que tiene cada institución. O sea, aquí en la Universidad de San Sebastián, que tendrá que explicarle a su comunidad interna, ¿no es cierto? Si es que, ¿por qué ciertas figuras, que es válido contratarlas porque tienen otras cualidades que las solamente académicas, tienen ese sueldo? Y por lo tanto, ahí, y creo que uno de los, no sé si fue el presidente de la Junta, aquí hay una falla, ¿no es cierto? De manera que, ahora, segunda cosa, siempre conocer los sueldos es muy molesto, ¿no es cierto? Porque la gente empieza a compararse y por lo tanto el sueldo en general es una cosa más bien privada. Lo que yo sí discrepo, y obviamente, es que esto se convierta como en un desfalco.
¿Cómo así?
No como que se hubiera hecho algo mal o que la Universidad de San Sebastián se estuviera aprovechando de algo, que va a haber una investigación. Creo que hay mucho aprovechamiento político de esto. Porque finalmente, si una entidad privada, como son ellos, decide pagarle lo que sea a una persona, tienen todo el derecho. Pueden pagarle 100 si quieren, ¿no es cierto? Ahora, otro problema es cómo se lo van a explicar a su comunidad, a su accionista, etcétera. Entonces, tampoco creo que hay que entrar en una casa de brujas por el monto. No sé si me entiende. Porque, ¿qué es lo que podría haber hecho mal ella? ¿Cuál es el delito?
No, tiene
No, yo
razón.
creo que el punto, Andrés, que complica las cosas es que las familias están pagando una matrícula o se están endeudando los estudiantes en el CAE y van a tener que pagar posteriormente una vez que se reciban y están pensando que esos recursos se están usando 100% para mejorar la calidad de la investigación y de la docencia de la universidad y de su propia docencia. Por consiguiente, ellos son socios de eso.
No, pero mira,
Y
yo creo
claro,
que eso es.
cuando aparece un sueldo tan fuera de proporciones, y además como único hecho para una persona, te surge todas las dudas sobre cómo se está administrando esa universidad.
Sí, bueno, pero mira, yo fui rector de una universidad y entonces digo, hay muchas variables que explican la calidad de una universidad y no solo lo académico ni los edificios, ¿no? Entonces uno puede justificar, por eso digo, ellos tendrán que justificar. Ahora, yo por ese argumento tendría que demandar al Estado todos los días.
¿Cómo
Porque,
así?
pero lógico, porque yo estoy pagando impuestos y toda la cosa, y mira el desastre que tenemos. Es decir, exigir eficiencia sobre los gastos es un derecho natural de todos, ¿no es cierto? Porque lo que dice Arturo es decir,
Cuando son públicos.
los alumnos podrían ir efectivamente a las autoridades de la universidad y decir, oye, miren, yo pago esta cuestión, me estoy endeudando, quiero ver. Yo creo que es muy difícil evaluar cada gasto en particular, ¿no? Habría que decir, mire, usted, la universidad ha mejorado, está con mejor acreditación, los profesores son buenos, no se fije en tonteras, ¿no? Está bien, pero lo que digo es que también yo podría evaluar todas las cosas, mi municipalidad, ¿no es cierto? El gobierno entero.
Tú, pero si tú puedes hacerlo.
Pero no puedo en la práctica. Lo puedo votar al gobierno, pero el
Puedes
gobierno siempre es el
votarlo,
mismo.
puedes ver por ley de transparencia, pedir
No,
los
pero.
gastos, puedes pedir que Impuestos Internos rinda los informes respecto de los gastos de impuestos. O sea,
No, pero ¿por qué
hay
hay
una
funcionarios,
accountability
hay, por qué
distinta.
hay funcionarios cobrados, pagados en tal medida en el Ministerio de Relaciones Exteriores? O
Pero
sea,
tú
si
puedes preguntarlo.
yo sé que puedo preguntarlo,
Y
pero
puedes
es
cuestionarlo.
lo que digo es que es muy difícil evaluar por un punto la gestión de alguien. Pero si yo fuera alumno, claro que me preguntaría lo que dice Arturo. Oye, ¿Y será el único caso? ¿No habrán 10 de estas personas? ¿Y qué es lo que hacen? Si yo creo que la segunda pregunta, que es muy relevante, tú le puedes pagar, creo que Evelyn Matthei dijo, ¿no es cierto? Yo le puedo pagar 100 millones de pesos a un futbolista, pero ¿cuántos goles hace? Ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacía ella? Y si eso equivalía a lo que le están pagando, ¿me entiendes? Porque yo puedo convencerte a ti, mira, esta persona es una persona muy importante, nos trae mejores alumnos, nos da conexiones, tiene un vínculo internacional. No tengo idea, tú puedes inventarle un cargo y eso vale.
Difícil, difícil el caso.
Pero ¿sabes por qué es muy difícil? Perdón, una cosa, por el monto también, porque son sueldos que no se ven.
Pues obviamente, por un monto, por último, un componente
Sí, yo diría
de
que es
desconexión, me parece.
el monto y el hecho de que sea un sueldo ad hoc,
Sí.
digamos, ¿no? No parte de una categoría en función de unas reglas para un cierto tipo de profesor que puede tener experiencia empresarial, experiencia política, qué sé yo, y que tiene un valor. Yo entiendo que eso tiene un valor y en muchas universidades del mundo esas personas son atraídas a la universidad justamente porque pueden entregar algo que el típico académico que se ha pasado toda la vida investigando y dedicado a publicaciones de revistas especializadas no tiene. Entonces, es muy valioso lo que personas con esa trayectoria pueden aportarle a los alumnos y a la universidad e incluso a los investigadores de la universidad. Porque una cosa es estudiar la ciencia política leyendo artículos y papers especializados y otra cosa es ser parlamentario y ver cómo funciona el sistema en la práctica. Entonces, hay un valor, sí, hay un valor, pero tiene que ser, oye, una categoría, tiene que ser una regla y no puede ser una cosa con exclusiones ideológicas, tiene que ser una cosa un poquito más pluralista y no sobre la base de sueldos hechos ad hoc, que es, según lo que dijo el propio miembro de la Junta Directiva que ha estado desde el comienzo ahí, don Alejandro Pérez, lo que ocurrió en este caso.
Ahora, Arturo, cuando tú hablas de que sea más pluralista, lo pregunto, o sea, como Andrés fue rector, tú has estado en universidades, independiente de la Universidad de Chile, digo, en las universidades privadas, ese pluralismo, tú dices, debiera ser por una cosa de promoción intelectual, pero no hay ni una regla, una
Porque
universidad puede ser,
si tú traes,
es como que
porque
la Universidad de los Andes tuviera que tener, no sé,
profesores
destacado profesor.
agnósticos.
No, o comunista, qué sé yo.
No, pero
No,
mínimo.
yo entiendo, no, no, lo que pasa es que como se trata en este caso de una figura que está ahí por su experiencia política, entonces tratándose de eso, de personas que tienen una experiencia política y que aportan su experiencia política a la universidad, yo creo que debiera haber un cierto pluralismo. Porque de lo contrario, las personas, los estudiantes y sus familias que no se sienten interpretados por esas personas, lógicamente van a sospechar de que hay ahí algún tipo de adoctrinamiento o de intencionalidad política en esos nombramientos. Entonces, tiene que haber, en el caso de figuras políticas, incorporar a la universidad un cierto pluralismo, me parece a mí, que es sensato, que es prudente.
Claro, pero desde la prudencia,
¿Por qué?
digamos.
Porque tú ves lo que le está pasando ahora a la universidad, que tiene buenos programas, que es una universidad seria, que hay muchas cosas, ha tenido un gran progreso, pero sin embargo la sensación que hay es que hay un grupo de políticos de un determinado sector que encontraron espacio ahí y no de otros sectores. Entonces empieza a producirse una identificación entre la universidad y un sector político, y eso es lo que no debe ocurrir.
Ahora, 2 más 2. Esta universidad ha querido identificarse con un sector, da la impresión, ¿no es cierto? Y entiendo que eso a mí me parece que también es un deber, o sea, un derecho que tienen. Ellos han sido transparentes en eso. Aquí ha habido un montón de gente de derecha que ha ido a formar estudios, a ser decano. Y hay una impronta, como otras universidades, lo tienen al revés, digamos, ¿eh? A mí me gusta la transparencia en esos casos, como estas son. Esto es lo que pensaba. Distinto es que en cada clase, ¿no es cierto?, se transmita una
Un
cuestión.
adoctrinamiento.
Tú hablabas de la Universidad de los Andes. La gente que entra a la Universidad de los Andes espera una educación de calidad, pero sabe a qué se está metiendo como un pensamiento, como universidad, ¿no es cierto? Al menos religioso. Yo no lo tengo tan claro económico, pero sí.
Pero ciertos marcos en que
Hay
uno se va a
ciertos
mover.
marcos y tú tienes que hacer clases de religión, e ir vestido de cierta manera para ciertas clases. Eso está.
Nah,
De
no
eso vamos a hablar.
tanto.
Pero el punto es que a mí no me parece de que Y afuera, Arturo, hay universidades más liberales y universidades más conservadoras. Es un poco utópico pensar que las universidades van a tener de todo. Bueno, pero más allá de eso, que se puede hacer o no, la Universidad de Sebastián rayó una cancha, ¿o no? En esto.
O sea,
Lo han hecho deliberadamente, creo yo.
con la entrevista de Alejandro Pérez,
No, la cantidad de gente que viene de gobierno de derecha
rayar
en
la
esto.
cancha de cuál es su línea editorial, pero
Sí.
absolutamente, o sea, salta a la
Bueno,
vista.
pero es que eso es lo que empieza a producir inquietud, ¿te fijas?
Claro,
Porque
porque
además pensemos que buena parte del
vuelve.
financiamiento al plan va a venir del Estado,
Exactamente.
por la vía del CAE. Pero aunque no fuese así, son los estudiantes los que están financiando las matrículas. Entonces, cuando tú tienes personas que están ahí por su experiencia política, lo que insisto, tiene un valor y un espacio en la universidad, debería haber un cierto pluralismo. Yo no digo que estén todos representados en función de una proporción en el Parlamento, por así decir. No, pero que haya una cierta pluralidad de experiencia, ¿no? La experiencia de haber estado trabajando en política desde la izquierda, desde la derecha, y que los estudiantes se formen su propia opinión después. Pero no que la universidad se conecte con un determinado tipo de experiencia política como única opción. A mí me parece que eso no funciona. Y de hecho yo creo que los estudiantes no lo aceptan. Ha habido una manifestación el
Sí,
viernes y los apoderados tampoco lo van a querer ir. Y nadie quiere ir a una universidad tan teñida políticamente. Entonces eso hay que evitarlo. Yo creo que a mí eso me parece claro. Distinto es que pretender una especie de pluralismo absoluto, digamos, donde todos estén representados, pero sí que hay una cierta pluralidad razonable, de manera que los
también.
estudiantes puedan captar la experiencia de esas personas, pero de personas que han trabajado desde puntos de vista distintos en la política, no dar solamente una mirada. Esa es mi visión. Ahora, eso no significa que la universidad no tenga valores, no tenga un cierto enfoque de fondo, pero aquí estamos hablando de personas que llegan a la universidad por su experiencia política, ¿no? Y ese es el tema, y se supone que eso es su valor, ese va a ser su valor agregado a la universidad.
Bien, pues Arturo Fontén, Andrés Benítez, se nos acaba el tiempo este lunes de Terapia
Sí, parece que yo
Chilensis.
me voy a ir a Buenos Aires.
Parece que te vas
Era
para
más
allá.
entretenido hablar de eso, ¿no?
¿Por qué? Ya
Estamos.
te aburriste, ya. Chaito nomás. Arturo Fontén, Andrés también, ¿eh? Muchas gracias por esta
¿Qué significa
conversación.
también?
Sí, porque dijiste que te había aburrido, entonces bueno, no
No,
sé.
no me aburrió.
Te aburriste, los temas complicados se ponen lateros.
No, pues
¿Eso?
imagínate, allá hablamos del arte, de toda la cuestión, y aquí hablamos del
Bueno, pero hay que
presupuesto.
hablar de conexión también, de las cosas reales, de la cotidianidad que siempre es más áspera que los viajes. Bien, pues les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, que estén muy bien.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.